día el mascarón de Croa. Lo veo bien, cada tanto lo retoco porque hay olas que a veces nos despeinan un poco. Pero va y vamos siempre hacia adelante con nuestra voz saturando los parlantes. Sereno, pero es cuando me mienten que realmente me enveneno. La cuenta da gusto, siempre el mismo circo. Para que sean pobres tiene que haber muchos ricos. ¿Cuántas veces la misma historia? Somos una región, ese tiempo no es colonia.
10 de la mañana, 11 minutos, continuamos aquí en Colectivo Nacional. Hace un ratito hablábamos acerca de este laboratorio que se inauguraba en Jujuy. Y ahora nos vamos a que la Organización de las Naciones Unidas aprobó el miércoles pasado, o sea, ayer, uno de los mayores cambios en política de drogas de las últimas décadas, que es reconocer las propiedades medicinales del cannabis y eliminar esa planta de la clasificación de los estupefacientes más peligrosos. Comienza a abrirse un nuevo paradigma, comienza a mirarse el uso de esta planta de una manera totalmente distinta. Nosotros vamos a hablar con el doctor Carlos Laje, que él abrió la primera clínica de la marihuana en Argentina, cosa que no le fue fácil, le digo, porque hasta que llegáramos a este momento donde parece que el uso de este cultivo comienza a ser más aceptado, tuvo varios problemas. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días para usted, su compañero y para la audiencia. Gracias por llamarme.
Bueno, básicamente queríamos conocer cuál es su mirada con respecto a lo que está pasando, digamos, en el avance, ¿no?, de comenzar a abrir un paradigma distinto en tanto al uso del cannabis medicinal.
Bueno, para mí, y reconociendo un poco los 10 años de trabajo arduo sobre intentar divulgar las propiedades terapéutica y los beneficios de la planta de cannabis y de cáñamo para la humanidad y para la tierra en sí, estas cosas que se están sucediendo en un año a su vez tan difícil, digamos, uh-huh. Que cuesta festejar ante tanta desolación sanitaria y económica, pero no dejan de ser datos contundentes. La nueva reglamentación en Argentina, las Naciones Unidas hoy, de alguna manera, después de lo que pasó ayer, legalizan internacionalmente a las propiedades terapéuticas de esta planta, y a partir de ahí creo que se empiezan a tender puentes entre la medicina convencional y entre la medicina natural para lo que al final siempre fue el objetivo, por lo menos de nosotros, y seguirá siendo, que es mejorar la calidad de vida de la gente.
Doctor, le hago una consulta muy puntual. ¿Qué significa, además de que la ONU haya retirado de la lista de estupefacientes a la marihuana? ¿Qué plus tiene respecto al tema medicinal, en todo caso?
Sí, es muy buena la pregunta. Sobre todo cuando uno repasa la distribución geográfica, geopolítica de los votos de ayer, de los 53 votos, Uno se da cuenta cómo un núcleo duro que representa fundamentalmente a los países del primer mundo son los que dan los votos suficientes para sacar esta sustancia. Es interesante ver la distribución geográfica de quienes votaron a favor. Lo que significa, el mayor tribunal supremo a nivel internacional de cuestiones que están vinculadas a temas de drogas, imparte o salen desde comisiones que representan a las Naciones Unidas, porque de alguna manera las Naciones Unidas representan al mundo en sí. Uh-huh. Que las Naciones Unidas hayan ratificado, porque en realidad no es algo nuevo, sino que ratificaron lo que hace 2 años dijo la Organización Mundial de la Salud, que es el brazo de la uh-huh. salud de las Naciones Unidas, hayan ratificado las propiedades terapéuticas y lo hayan sacado de una clasificación y lo hayan puesto en otra, que ahora permite la investigación, el desarrollo, la capacitación, la docencia y sobre todo seguramente la asistencia con cannabis, eso a nivel internacional sienta un precedente enorme, digamos, porque le va a permitir a todo el espectro científico avanzar sobre un cannabis seguro para la población, y también el cambio cultural y social es muy grande. Usted no se olvide que hasta hace poco tiempo el cannabis mataba las neuronas, ¿no?
Sí, claro. Sí, tal cual. Era un mensaje que bajaba muy fuerte, ¿no?
Sí, totalmente. Las campañas de, digamos, de concientización en contra de las adicciones, todo eso, era muy fuerte ese mensaje. Ayer se conocía, ¿no?, la inauguración de este laboratorio en Jujuy. ¿Cómo lo piensa para la Argentina? Entendiendo, bueno, que hasta hace muy poco, y quiero que también nos cuente acerca del funcionamiento de su clínica, ¿no? Que me imagino durante mucho tiempo han estado en la clandestinidad, soportando los asedios de la justicia y también imputaciones, ¿no?, por esto de la ley de estupefacientes que existe en nuestro país.
Sí. No solamente fuimos apuntados, asediados, imputados, sino que fuimos 8 meses presos a una cárcel de máxima seguridad. Yo siempre, pensando para adelante y pensando en el bienestar de la gente y sobre todo también en pasar un momento de dignidad en el proceso de muerte física y natural, yo siempre fui una persona que planteó que hay que constantemente tender puentes, digamos, ¿no? En relación a Jujuy, yo siempre dije que si la ley o las leyes respecto a esta temática y sus reglamentaciones pertinentes tenían un amplio abanico y un consenso fundamentalmente para que fuera para todos, para mí el autocultivo regulado con fines terapéuticos como grandes emprendimientos, inversiones como lo que se pueden hacer en Jujuy, a mí me parece bien. Lo que no me parece bien, sí, es que ante una necesidad que es tener una mejor calidad de vida y aparece en salud una solución como puede ser el cannabis medicinal, automáticamente aparece un derecho, y que si ese derecho no es para todos se va a transformar en un privilegio más, claro, en algunos pocos. Entonces yo pienso que bienvenido sea la diversidad de accesibilidad geográfica y económica del producto, siempre tanto respetando que sea equitativa, digamos, ¿no?
Uh-huh. Es difícil hacer aceite de cannabis, digo, ¿cuánta cantidad de cannabis se necesita para poder sacar la esencia? Nosotros también tenemos y conocemos mucho por ahí de experiencias de mamás que lo hacen para sus hijos porque les ha dado solución en la epilepsia refractaria y en otras problemáticas. Y bueno, es como que el tema de la clandestinidad era lo peor, digamos, que había, porque era consumo para la familia, para ese niño familiar que lo necesitaba, pero bueno, también la imposibilidad de acceder, ¿no? Cuéntenos un poquito el proceso.
Sí, la verdad que nunca había, no habría que dejar nunca de mencionar de por qué el cannabis es medicinal. Ajá. Y el cannabis es medicinal porque nosotros producimos nuestro propio cannabis, se llama cannabis endógeno, de adentro hacia afuera. Nosotros lo producimos desde que nacemos y se llama anandamida, ese cannabis, y tiene como función nada más y nada menos que establecer y mantener un equilibrio, se llama homeostasis, la mayor parte del tiempo. Cuando nosotros nos desequilibramos, física, emocional, energética, espiritualmente, ese desequilibrio puede ser restablecido al equilibrio natural por una sustancia exógena, uh-huh, que se llaman cannabinoides y que particularmente existen en la planta de cannabis. Todo esto que se descubrió científicamente por la década del año 1990 trajo una paradoja muy grande, digamos, porque dijo, por un lado, nos desequilibramos y empezamos a tener síntomas y signos y eso se transforman en una enfermedad, y por otro hay una planta que nos mejora esa situación, y cuando preguntaron cuál era la planta dijeron que era la marihuana, y ahí se produce una contradicción muy grande, porque era una planta que llevaba casi 100 años, 80, 100 años de prohibición, que después, no ahora no es el momento, pero se podría analizar antropológica, sociológica y históricamente por qué fue prohibida la marihuana cuando lleva más de 5.000 años acompañando al ser humano. Y en particular en lo que ustedes plantean, es muy interesante porque fundamentalmente las mamás, hasta todo esto que está pasando, venían viviendo una situación de mucho estrés emocional y sobre todo intrafamiliar, porque hacer una sustancia para que mejore la calidad de vida de un hijo o de una hija y que eso tenga como pena en la mejor calidad 4 a 15 años de prisión era realmente una situación, una locura absurda.
Total.
Creo que a partir de hoy se ha ganado y se ha ampliado en derechos, ¿no? Tanto individuales como colectivos. Y el proceso es muy simple, digamos, ¿no? Más o menos de 10 gramos de flores, que son lo que tiene mayor cantidad de medicina, que son las flores que da la planta, como si fuera una rosa, como si fuera cualquier otra flor, da una flor y con eso aproximadamente se saca un gramo de resina y esa resina depende de la dilución que usted utilice, se pueden sacar algunos frascos, digamos, más o menos en una dilución que se llama de 1 en 100, se consigue de 10 gramos de flores, más o menos uno entre 4 y 6 frascos de 30 mililitros que le va a ayudar a esa persona a pasar por lo menos por frasco un mes. Así que ahora de lo que se trata es de ver cómo el Estado y con el apoyo de la sociedad civil y seguramente del sector privado también, bueno, hace todo lo que tenga que ver con la calidad de ese producto para que fundamentalmente estemos consumiendo un cannabis que sepamos lo que estamos consumiendo, no tanto por el cannabis en sí, sino por otras sustancias que por ahí son peligrosas que pueden venir en los frascos, ¿no?
Sí, correcto. Es usual ver en la calle gente que está vendiendo cannabis, aceite de cannabis, y por ahí es como medio sospechoso, ¿no? El origen de ese aceite, ¿no? Doctor, ¿ustedes recomiendan esa compra en la calle o no?
Mire, mi de la misma manera como no creo en la guerra contra las drogas, o por lo menos la forma en que se abordó, yo creo que las sustancias, como los vínculos también, pero la sustancia en sí no son una cuestión de sustancia, sino una cuestión de dosis. Una sustancia inerte arriba de una mesa no nos va a hacer mal, sino que tiene que ver todo un contexto personal y social. Uno a veces, yo siempre la gente me pregunta si el cannabis es adictivo, y no. Yo lo que contesto es que la forma de utilizar cannabis puede ser adictivo o no. En esto siempre pongo el ejemplo que el juego, por ejemplo, es adictivo y la persona no toma nada y sigue jugando. Claro. Entonces genera una serie de mecanismos químicos dentro de su cuerpo que le genera adicción, por ejemplo, a jugar. Yo creo que el cannabis, por lo menos a mi experiencia de estos 10 años y más de 20.000 pacientes atendidos, el cannabis en general no hace mal. Lo que sí, el cannabis puede hacer mucho mejor. Entonces yo me quedo con que no voy a criminalizar a lo mejor a una persona que en el centro venda una botella de cannabis. Lo que sí voy a intentar es de ordenar el juego, ordenar la cancha y que ese cannabis tenga la seguridad de que por lo menos no le va a hacer mal por productos que no son el cannabis, insisto, sino que lo que le va a hacer bien es a la persona, porque van a estar los cannabinoides, la sustancia específica, porque hay un cannabinoide, un grupo de cannabinoides para cada enfermedad. Hay muchos cannabis para las distintas enfermedades, ¿no?
Perfecto, se entendió perfecto, doctor.
Sí, doctor, muchísimas gracias por esta charla que ha tenido con nosotros, con la radio pública. Obviamente siempre ampliar derechos es mejor que restringirlos y regular es mejor que mirar para otro lado y dejar que todo sea un desastre por miedo o por ignorancia o muchas veces por negocios, ¿no? Porque atrás está el que saca provecho. Así que le agradecemos muchísimo y bueno, empezamos como una etapa, si bien usted ha sido un precursor, digamos, de esta materia con su clínica de la marihuana, por de polémico el nombre que eligió para arrancar, digamos. Y la verdad que, bueno, esperamos que este paradigma se abra, que se siga estudiando y evidentemente se logre trabajar mucho mejor con esto, ¿no? Con el cannabis y su uso medicinal. Le agradecemos.
El agradecido soy yo y creo que tiene que ver, como usted bien lo dijo, como una cuestión de ampliar derechos en ese sentido, desde el punto de vista como ciudadano, como padre, como hijo, como médico, como divulgador científico, agradezco profundamente la valentía del presidente de la Nación de firmar este decreto reglamentario, y yo de lo que creo que se trata ahora es de trabajar sobre la equidad en el acceso, así que a disposición como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias, hasta luego. Era el doctor Carlos Laje, él tiene una clínica en Córdoba, él es cordobés, la clínica de la marihuana, donde durante mucho tiempo, digamos, con estas leyes que eran más restrictivas, evidentemente, bueno, no la pasó del todo bien, tuvo imputación, como dijo, estuvo en la cárcel. Y de esta manera hoy, desde Naciones Unidas, desde el decreto del presidente y desde los avances que se han hecho en la mirada con respecto al uso del cannabis medicinal, la historia cambia un poquito más y la lucha, no olvidemos, de las mamás cultivas y de todos los familiares, sí, claro, y de personas que han trabajado para hacer saber, para dar a conocer y para sacarle el estigma que tiene la sustancia. Y como dice, acuerdo totalmente con Laje, que me parece fundamental a la hora de pensar el tema de ciertas problemáticas de consumo, no tiene que ver con la sustancia en sí, sino con todo el contexto que hace a que esa persona tenga un uso de consumo problemático con respecto a determinadas sustancias o no. Puede haber una sustancia en el medio o no, como decía específicamente el tema del juego, ¿no? Sí, tal cual.
Usted sabe que pensaba qué satisfacción debe ser para alguien que está peleando y que ha puesto todo, en este caso estuvo 8 meses preso el doctor Laje.
Cárcel de máxima seguridad, por la ley de estupefacientes, o sea, casi como un narcotraficante.
Y un médico que entiende que el cannabis alivia la situación de ciertas personas cuando están enfermas o moribundas o etcétera, etcétera. Totalmente. O algunas patologías, como hemos hablado, Paola, el tema de los chicos autistas. Qué satisfacción, ¿no?, ver estos avances. Sí. Cuando uno ha puesto tanto, incluso en este caso, la libertad a disposición de su causa, ¿no?
Totalmente, y me interesó mucho lo que dijo en un momento, que no profundizamos y no se extendería mucho la nota, pero ver las causas políticas, culturales y sociales de por qué la estigmatización del uso de esta planta.
Lo llamamos la semana que viene y le preguntamos, Paola.
Dale,
¿qué le parece?
Porque me parece que no es porque sí,
bueno,
digamos.
Él habló que hace 5.000 años que el humano consume cannabis y hace 100 años que está
estigmatizado. Incluso los producimos, dijo que los producimos interiormente, o sea, cuando eso baja, esas cosas, cuando esas cantidades de cannabis que tenemos en el cuerpo bajan, evidentemente hay ciertas modificaciones, por eso incorporarla no está mal. Así que bueno, vamos abriendo nuevos paradigmas sin miedo, con la ciencia acompañando, porque claramente aquí hay un estudio científico, viste, que dijo que aparte había cannabinoides para distintas enfermedades. Sí, no es lo mismo para todo. La verdad que bueno, muy interesante la temática para meterse, para abordarla y para conocer un poquito más. 10 de la mañana, 29 minutos, nos vamos a la tanda y enseguida volvemos.